Vamos a ver, buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Gloria a Dios. El cristiano siempre, aunque esté pasando un mal momento, por la gloria de Dios estamos bien. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes le ha sorprendido la lectura bíblica porque muchas personas piensan que el profeta Jonás solamente se menciona en el libro de Jonás. Jonás era contemporáneo de otros profetas y hoy en día vamos a aprender una lección maravillosa de la vida de uno de los profetas que tiene una historia que muchos han llamado increíble. Que la historia de Jonás y el mensaje de Dios en esta mañana se titula ¿En el vientre de qué cosa? No los escucho, ¿en el vientre de? Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana nosotros queremos al abrir tu palabra, al leerla, a estudiarla, a meditar, que podamos aprender algo maravilloso de la historia del profeta Jonás. Ayúdanos a estar con reverencia en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué, queridos? Vamos a aprender acerca de la vida de Jonás. ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños les fascinaba la historia de Jonás? Vamos a ver. ¿Qué le venía a la mente cuando oían la historia de Jonás? Punto número uno, la Biblia no habla de una ballena. La Biblia no habla de una ballena, pero en la palabra hebrea se traduce como en inglés great fish, o un pescado grande. Y como usualmente lo que pensamos de las ballenas es un pescado grande, miren a esta aquí grandota, que se puede tragar a un hombre. Ahora, lo que dice mucha gente que eso es un cuento de hadas, porque ¿cómo es posible que Jonás se lo haya tragado una ballena y los jugos gástricos no lo hayan disuelto completamente? Vamos a ver. Hay un pez que muchas personas creen que existió, que los científicos han encontrado los dientes, que se llama Megalodon. El Megalodon es una especie de tiburón. Que si lo ponemos claro y comparamos, haría un poquito más sentido que lo que a Jonás se lo tragó fue uno de estos que una ballena en sí. Miren el tamaño de este animal. Eso es un tiburón normal. Miren el tamaño del Megalodon aquí. Casi 20 metros de largo. ¿Cuántos de ustedes han visto un pescado grande alguna vez? Un pez bien grande. ¿Han visto los marlins? En el Caribe hay unos peces, se llaman marlin, que son enormes. La gente que pesca por deporte va a pescar esos peces y ellos pelean mucho, así que da mucho trabajo pescar uno de estos. Un marlin no es ni siquiera, queridos, comparado con este animal aquí. Si vemos científicamente, hace sentido que un pez grande se pudo haber tragado a Jonás. Ahora, el otro punto es que mucha gente no entiende. ¿Dónde le dice Dios a Jonás que vaya? ¿Dónde está Jonás ahí? Miren esto, esto es bien interesante. ¿Dónde le dice Dios a Jonás que vaya? No los escucho. ¿Dónde? Mírenlo aquí. Jonás está por aquí, por el medio. La palabra de Dios dice que Jonás baja ¿a dónde? A Jopa. Y se quiere ir hasta Tarsis, que está ¿dónde? Del otro lado, por aquí por España, en Tangiers, como se llama. Así que Jonás está aquí al medio. La orden es sube a Nínive, pero él baja a Jopa y aquí él entonces entra en un barco que va hasta Tarsis, aquí está en España. Miren geográficamente, queridos, la locura de esto. Dios le dice que vaya aquí, él baja y se quiere ir ¿dónde? Hasta ese lado aquí. Vamos al libro de Jonás ahora. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Jonás, el capítulo 1. Jonás, el capítulo 1. Vamos a comenzar el versículo 1 y quiero que estén conmigo, por favor. Vamos a ir rápido que se nos acaba el tiempo. Jonás, el capítulo 1. Vino palabra de Jonás, ¿hijo de quién? Oh, no están conmigo. Vamos a estar conmigo. ¿Hijo de quién? Amitai, era bueno identificar de quién eras tu hijo. Era una manera de identificarse quién era la persona, hijo de Amitai. Diciendo, vino la palabra de Dios diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. La palabra de Dios dice que era una ciudad grande porque Nínive era una de las ciudades más grandes. Había más de 600,000 personas, 3 días de distancia, una ciudad completamente enorme. Y dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? ¿Has tratado tú alguna vez huir de la presencia de Dios? Dios le dice a este hombre, Jonás, levántate, ve a predicar. Y él dice, no, 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 yo me voy al lado. Punto número uno, queridos, punto número uno. Cuando Dios te llama, no corras en la dirección opuesta. Hay alguno de nosotros que piensa que Dios no mira todas nuestras acciones. Hay muchos de nosotros que pensamos que tú puedes salir de este templo y estar ahí haciendo lo que tú quieras allá afuera y que Dios no te está mirando. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, queridos, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Cada vez que tú vas a hacer algo, y muchos piensan que si hacen algo escondidos, nadie los va a saber. La palabra de Dios los dice, un día los secretos se conocerán, queridos. Y mientras a veces más tratamos de ocultar algo, es cuando más sale. Jonás se va de la presencia de Dios supuestamente queriendo huir y correr, pero él no sabe que Dios lo sabe todo y Dios es omnipresente. Así que Jonás va a esta ciudad así, miren lo que pasa, lejos de la presencia de Dios. El versículo 4, vamos a seguir leyendo, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Alguien aquí esta mañana ha estado en alta mar? Veo poquísimas manos. A lo mejor entonces ustedes no saben lo que es experimentar una tormenta en alta mar. ¿A cuánto le da miedo montarse en aviones? Veo varias manos. ¿Qué creen ustedes? ¿Le daría más miedo estar en un barco o en un avión? Yo no siento que ustedes están conmigo esta mañana. So, vamos a ver, vamos a estar así. ¿A cuánto le da miedo? ¿Barco? A ver, los barcos. ¿Más un avión que un barco? ¿Cuántos de ustedes se marean en los barcos? Varios de ustedes. Ustedes saben que a la gente que le da miedo a los aviones es un miedo completamente infundado. Porque lo que pasa es lo siguiente, cuando un avión se cae, todo el mundo oye acerca de eso, pero ¿qué pasaría si todos los días en los periódicos saldrían todos los accidentes automovilísticos que hay que la gente muere? Los periódicos estuvieran llenos. Pero porque oímos a veces de que un avión se cae, ya todo el mundo tenemos temor así. El barco, estar en alta mar, queridos, es un terror horrible. Y aquellos que hemos pasado una tormenta en alta mar en un barco, yo me acuerdo los días que yo pescaba en Alaska, hace 3 años, estando en alta mar, cuando una embarcación pequeña se levanta esa tormenta y el viento mueve, queridos, esta embarcación como si fuese un barquito de papel. En esos momentos tú te das cuenta qué terror da el mar. Yo quiero que tú sepas que la tormenta que le llegó a Noé no fue algo, a Jonás, no fue algo sencillo. Fue un viento que Dios mandó, una tormenta horrible que le pasa a este hombre. Yo quiero que tú te des cuenta de eso. Mientras tú más te alejas de Dios, más tormentas vas a tener en tu vida. ¿Ustedes están conmigo? Mientras tú más te alejas de Dios, más tormentas vas a tener en tu vida. No quiere decir que cuando te acercas a Dios no tienes tormenta. Lo que quiere decir es que cuando tú tienes una tormenta y estás cerca a Dios, Dios siempre es el capitán del barco. ¿Qué pasa? No sé qué pasa hoy. ¿Están durmiendo? Bueno, vamos a ponernos de pie todos. Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Estamos durmiendo esta mañana. We are sleeping. Wake up. Stand up. Thank you. Lo voy a repetir de nuevo. Quédense para así. Cuando tú te acercas a Dios y tienes una tormenta, Dios es el capitán del barco. ¿Qué decimos? Vamos a ver, vamos a levantarnos, queridos. Siéntense, por favor. Noé, Noé, ¿qué pasa con Noé? Tengo a Noé en la cabeza. Estaba leyendo acerca de Noé esta semana. Jonás está en medio de la tormenta, queridos. Él no sabe qué hacer, pero hay una palabra clave que él dice que él baja al fondo del barco. Jonás primeramente baja a Jopa, después baja al fondo del barco. Hay gente que puede dormir a través de cualquier tormenta. Hay gente, queridos, que nada lo despierta. ¿Cuántos son ustedes así en esta mañana? Que tienen un sueño pesado. Y algunos dicen, es que yo tengo una conciencia limpia, puedo dormir así. No, no vengas con eso, Algunos de nosotros, un mosquito nos levanta. Y aquí está Jonás en el fondo del barco, durmiendo cuando el barco está por todos los lados, queridos. Imagínate tú en medio de esa tormenta durmiendo. Y los pobres marineros sin saber qué hacer. ¿Saben por qué se asustaron tanto los marineros? ¿Alguien quiere saber por qué se asustaron tanto? ¿Saben por qué? Porque en el mar Mediterráneo no es conocido por tormentas. ¿Han escuchado la canción de José Luis Perales? Creo que dice, nací en el Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar tranquilo. Es calmado. Si usted va a las costas de Barcelona, allá en España, o Andalucía, o todo eso, es un mar tranquilo, hermoso. Los marinos no saben qué están pasando. Ellos saben que eso es algo supernatural y se asustan completamente. Y como se asustan, comienzan a tirar todas las cosas afuera para que el barco se aliviane supuestamente y pueda flotar mejor. ¿Y Jonás qué está haciendo? Durmiendo. Jonás durmiendo en medio de la tormenta. Finalmente encuentran a Jonás durmiendo, queridos, y lo levantan. Y le dicen, ¿por qué estás durmiendo? Vamos a echar lotes aquí, vamos a saber qué pasa, vamos a clamar a nuestros dioses. Y echan suerte, ¿y la suerte cae sobre quién? Sobre Jonás. Imagínense tú, que todos los ojos estén mirando a ti. Que toda la culpa caiga sobre ti. Cuando hay un problema en la familia y tú has sido la persona que ha sido culpada, la culpa fue tuya. Todos los ojos sobre ti así. Y Jonás, ¿qué le dice a la gente? Échenme ¿a dónde? ¿Qué creen ustedes de esto? Échenme al mar. ¿Era algo lógico esto? No. Y como no era lógico, los marineros seguían tratando de tirar más cosas y quitar cosas de ahí. Pero Jonás le decía, si no me echan al mar, esto no se va a calmar. Así que esta gente dice, Señor, no nos culpes de sangre inocente. Y a Jonás lo echan al mar. Hay un punto que yo quisiera hablar contigo esta mañana. No me malentiendas. Hay gente en tu vida que tú tienes que echar al mar. ¿Están conmigo? Hay gente en tu vida que tú tienes que deshacerte de ellos. No los mates. Eso es lo que estoy diciendo. Pero tú tienes que deshacerte de esas personas porque ellos son los que causan las tormentas en tu vida. Y hay gente que sigue acercándose a la gente que le hace daño. Y como Jonás lo tiraron así, hay gente que tú tienes que separarte de ellos. Hay mujeres, por ejemplo, queridos, y con mucho respeto lo digo, que hay un hombre que las trata mal, las golpea, y ellas hacen ¿qué cosa? Siguen con él. Siguen con él. Hay amigos que te han herido repetidamente, que te han mentido repetidamente, y tú sigues la misma amistad. Cuando alguien te está hiriendo repetidamente y no ha habido solución, echa a esa persona al mar. Aléjate de ellos, aléjate de los que te causan sufrimiento. Algunos de ustedes creen que son llamados a ser mártires, pero no, no. Aléjate de aquellos que te hacen sufrir. Jonás lo echan al mar, queridos, y inmediatamente, ¿qué pasa? ¿No están conmigo? ¿Qué pasa? Se calma la tempestad. Yo quiero que ustedes en sus mentes se imaginen un mar que está bravo, como decimos en la isla. Yo quiero que se imaginen un mar que está picado, como decimos en la isla también. Y que de repente, cuando este hombre toca el agua, se calma inmediatamente. Imagínense la sorpresa de los marineros. ¿Y qué pasa después? Viene un pez grandote y se traga a Jonás. Punto número dos. Algunos de ustedes va a tener que ser tragados por un pez para que tú entiendas lo que Dios te quiere decir. Algunos de ustedes, o algunos, me voy a incluir yo, algunos de nosotros, una ballena va a tener que tragarnos, una ballena de problemas, especialmente los jóvenes, cuando los papás le dicen no hagas esto o ten cuidado con esto, y los muchachos creen que ellos lo saben absolutamente todo y no me digas más y yo voy a hacer lo mismo. Algunos de ustedes, cuando se le dice algo, queridos, ten cuidado con esto, y seguimos insistiendo a veces la misma necedad, a alguno de nosotros va a tener que tragarnos una ballena. ¿Qué pasa cuando se traga la ballena a Jonás? Hay gente que dice, queridos, que Jonás murió y que Dios lo resucitó de nuevo cuando el pez lo vomitó. El problema con esa teoría es que la palabra de Dios dice que Jonás hizo qué cosa desde el vientre de la ballena. ¿Oró? Si tú solamente oras cuando estás en problemas, tú estás en problemas. Si solamente tú vas a orar cuando tú estás en problema, tú estás en serios problemas. Él oye de Dios, él reniega de Dios, él se va a otro lado, él se lo traga a la ballena, y entonces desde el vientre de la ballena, de ese lugar asqueroso y apestoso, queridos, porque eso es lo que hace el pecado, nos ensucia completamente, y desde ese lugar, entonces él ora a Dios y dice, Señor, ten misericordia de mí. Punto número tres. Dios es un Dios de segundos chances. Dios es un Dios de misericordia. Y si Dios tiene misericordia contigo, ¿por qué tú no tienes misericordia con otras personas? Algunos de ustedes se tratan los unos a los otros como si Dios no te va a juzgar a ti como tú trataras los unos a los otros. Dios oye la oración de Jonás y dice, ok, te voy a contestar. Y viene él entonces y vomita, y hace que el pez vomite a este hombre. Y Jonás está en la playa todo sucio, va y se baña. Ahora va a profetizar a Nínive, pero ahí no se acaba el problema. Punto número cuatro. Cuidado con el racismo. Hay algunos de nosotros que a veces hablamos mal en contra de otras razas. Mucho cuidado con eso, queridos. Por la vista de Jonás, Jonás tenía muchos prejuicios contra la gente de Nínive. Comienza a hablar de ellos. Y yo te voy a decir algo. Si un mexicano a ti te robó, no todos los mexicanos son ladrones. Sí, gracias. ¿Qué? ¿Qué? Porque son más. Así mismo. Porque son más. ¿Qué quiere decir esto, queridos? Cuando tú oyes a alguien generalizando, en esa persona no hay mucha sabiduría. Hay gente que tuvo un problema con un hermano y generaliza la iglesia entera. Oh, que la iglesia anda mal. No, tú tuviste un problema con alguien. Tú tuviste algo que está mal, pero no la iglesia. Aquí está Jonás generalizando, diciendo, esta es una ciudad horrible, yo no quiero ir. Mucho cuidado como nosotros nos referimos a otras personas. Especialmente gente de otra raza, gente de otro color. Y les digo de alguien que ha sido discriminado muchísimas veces. Cuando la gente te mira a ti solamente por el color de tu piel, o la gente te mira solamente a ti por la raza que eres o por tu acento. ¿Sabes que hay mucha gente que piensa que la gente que tiene acento no es competente a lo que está haciendo? ¿Ustedes saben eso? Que si tú vas a dos doctores y uno tiene acento, ese no sabe más que el otro que no tiene. Mucho cuidado de cómo tú tratas a la gente. Mucho cuidado que tú no estés generalizando como hizo Jonás. Una ciudad de más de 600,000 personas y él los generalizó a todos así. Mucho cuidado de cómo tú hablas de esta iglesia. Mucho cuidado de eso, queridos. Que si tú tienes problemas con alguien, no estés diciendo la iglesia tiene problemas. Tú tienes problemas. Aquí no se acaba la historia. Jonás era un caso especial. Él va y predica. Y va y predica y dice la palabra de Dios que todo el mundo se arrepiente, se quitan las ropas, toman cenizas, se echan cenizas en la cabeza. Esa era una señal de estar arrepentidos. El rey mismo de la ciudad se arrepiente. Y en vez de Jonás de alegrarse, ¿qué hace? Se enoja. Y vemos que varias veces en el libro dice, yo me quiero morir. Y se enoja contra Dios. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que esto iba a pasar. Este hombre tenía problemas serios. La vida de Jonás, como la vemos en el libro, queridos, podemos decir que es la vida de muchos de nosotros, a veces quejándonos innecesariamente de todo. Hay muchos de nosotros aquí que no estamos contentos con nada, que estamos quejándonos y quejándonos siempre. Y aquí está Jonás, Dios bendice, él tiene que estar contentizo, comienza a quejarse, a decirte, yo sabía que tú eres un Dios así. Y Dios paciencia con este hombre. Pero ahí no termina la historia. Jonás se enoja tanto que va y se va al desierto. Alguna gente dice que él era calvo, así como yo. Porque parece que le dio mucho, le pesó el sol. Y él se sienta. Y comienza a quejarse del sol, porque se quejaba de todo. ¿Cuánto te quejas tú? Cuando tu boca abre, ¿es para quejarse siempre? ¿Sabes que si tú vives con gente que se andan quejando siempre, tú te comienzas a quejarte también? ¿Sabían eso? Porque la queja, queridos, es contagiosa. La gente que se queja mucho, todo el mundo se queja. Comienza este hombre a quejarse de nuevo y Dios en su misericordia hace crecer una plantita y le crece para que le dé sombra y Jonás se alegra entonces. No le da gracias a Dios, pero se alegra. Y dice la palabra de Dios que viene, ¿qué cosa? Un gusano. Dios enseña unas lecciones maravillosas. Viene un gusano y la planta se seca. ¿Y qué pasa con Jonás? Se queja más todavía, preferiría yo no haber nacido, soy un mal nacido, que me hubiese abortado mi madre. Y Dios mirando a este hombre, ¿pero por qué tú te estás quejando? ¿Tú plantaste esa planta? Y dice, tú tienes misericordia de una planta que murió, pero no tienes misericordia de muchísimas personas que iban a aparecer. Dios le está hablando con lógica a este hombre. Lo clavamos la semana pasada, muchas veces nosotros no miramos la lógica en los problemas y nos llevamos por emociones locas a veces y tú no ves la lógica. Tú te estás quejando que una flor se murió, pero querías que 600,000 personas murieran. Punto número 5, deja de quejarte tanto. Deja de quejarte tanto. Tanto. Ahí no dicen amén mucho, ¿verdad? Porque quieren seguir quejándose. No, queremos seguir quejándonos. ¿Y saben qué cosa? La miseria ama a la compañía. El que anda quejándose siempre quiere buscar a otra gente para que ellos estén quejando también. Y como Jonás está solo y no tiene con quién quejarse, dice, me quiero morir entonces. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Agradece a Dios por lo que Él te ha dado. Y ahora el punto de la historia, queridos, el punto de la historia. Pasando por la 237, llegando al camino, hay un letrero que dice que Mountain View tiene 74,137 habitantes. Ahí cerca de Milpitas, ahí en la escuela de Foothill, cuando yo llego a Perucho, hay una calle que tiene un letrero que dice que San José tiene, si no me equivoco, 900... Creo que son 89,000 habitantes. Nínive tenía 600,000. Dios se compadece de esta ciudad. ¿Tú te compadeces por San José? ¿Tú te compadeces por Mountain View? ¿Cuánta gente aquí que no conoce de Dios? ¿Cuánta gente en San José que no conoce a Dios? En Milpitas, en Santa Clara, a través de la península, todos estos lugares, ¿cuánta gente que no conoce de Dios? Y nosotros quejándonos. Y la gente muriéndose por falta de conocimiento de Dios. En la junta de iglesia mencioné la siguiente experiencia. Esa semana fue una de esas semanas donde en la vida de un pastor uno experimenta extremos. Y este fue el extremo. El martes estaba en el hospital visitando a una recién nacida. Y cada vez, si yo pudiera tener más hijos, los tuviera. Pero no vamos a hacer eso, no. Y cada vez que yo voy a un hospital y veo estos bebés, es así, oh, qué lindo es, oh, cómo de ternura se llena mi corazón. Si pudiéramos tener unos 3 hijos más, sino qué lindo fuera, pero no se va, eso no se puede. Y estaba tirando, con permiso de los padres, estaba tirando fotos a la bebé. Y esta bebé, en que chiquitita, pero llorando y moviéndose y peleando así. Qué lindo fue ver aquellos, ver otros niños. Qué alegría más hermosa, el nacimiento de un niño. 2 horas después, eso pasó a las 5:30, a las 7:30, estaba en San José haciendo el funeral de un chico de 26 años que había muerto en un accidente. Y después de yo haber terminado de hablar, me senté aquí, donde está Luis, y aquí estaba el féretro presente. Y la mayoría de los chicos que estaban eran muchachos jóvenes. Calculé que la edad promedio era 26, 27 años. Mirando esto, yo mirando el féretro, y me acordé de las palabras del mensaje de esta mañana. Nínive, una ciudad al borde del desastre, de la destrucción, y alguien rechaza a ir a predicar. ¿Cuántos Jonás tenemos nosotros en esta iglesia en esta mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí, queridos, tú estás tomando el tiempo para buscar por lo menos a una persona para hablarle de Cristo Jesús? ¿Cuántos Jonás? Mucha queja, pero poca predicación.